Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: La intercesión en la guerra espiritual. Y voy a leerles el Salmo 106, verso 23. Dios amenazó con destruirlos, a los israelitas, a su pueblo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque hubo una razón, alguien intervino. Y no lo hizo por Moisés, que intercedió, se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Fíjense el poder de la intercesión. A ver, ¿cuántos recuerdan el fatídico hecho donde los israelitas adoraron el becerro de oro? Bueno, Dios habría destruido al pueblo, esa es la alusión del Salmo 106. Dios habría destruido a los israelitas, y si no lo hizo, fue por la intervención de Moisés. Dice: Moisés se interpuso ante Dios y le hizo apartar su ira destructora. Hermanos, cuando usted lee el contexto, usted va a ver que Moisés se internó con Dios en la montaña y estuvo 40 días. Dice que oró y ayunó por el pueblo hasta que Dios desistió de destruirlo. El pueblo de Israel, o la nación de Israel, le debe su existencia al intercesor Moisés, hermano. Fíjense lo que puede hacer una persona que se pone ante Dios en la brecha. Dios hubiera destruido a su nación, a su pueblo, a sus hijos, a no ser por la intercesión. Está muy claro, ¿no? Dice: porque Moisés intercedió, se interpuso ante Dios y le hizo apartar su ira destructora. Dice en Deuteronomio 9:18: me arrodillé delante de Dios y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Yo oré a Dios y Dios escuchó mi oración y los perdonó. Hermanos, Israel, la nación, le debe su existencia a la intervención y a la intercesión de Moisés. El que también le debe la vida a Moisés fue su hermano Aarón, el que hizo el becerro de oro. Dios no estaba nada contento con él. Dice en Deuteronomio capítulo 9, verso 20, el Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo, pero intercedí por él, ay Dios mío, y el Señor le perdonó la vida. La oración intercesora, hermanos, es poderosa. Los sabios babilónicos vivieron gracias a la intervención de Daniel y sus amigos. Y los que le deben la vida también a Job, a la intercesión de Job, fueron sus amigos, que empezaron a hablar mal y Dios estaba a punto de destruirlo. Y dice: mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Hermanos, acá tenemos a un hombre que se pone en la brecha, que se pone ante Dios en favor de sus amigos. Acá tenemos a Moisés que se pone en la brecha, intercede por su nación, intercede por su hermano. Qué poderosa que es la oración intercesora. A veces la gente descuida y la gente minimiza la oración intercesora, el que se pone en la brecha ante Dios en favor de otro. ¿Cuánto bien, hermanos, puede hacer un solo hombre que intercede ante Dios? ¿Y cuánto bien puede hacer Dios a través de un hombre que intercede ante Él? Y sabes una cosa, mírame a los ojos, que Dios no está esperando hombres, Dios está esperando un hombre o una mujer, hombre en general, Dios está esperando una persona que interceda delante de él. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, que intercediera ante mí. Pero ¿qué pasó? Dice: a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero ¿qué pasó? No lo encontré. ¿Cómo? No encontró un solo hombre que intercediera delante de Dios, hermano. Dios no está buscando una multitud. Dios está buscando una persona fiel, una persona temerosa, una persona intercesora, una persona justa, una persona íntegra que interceda delante de Dios. Y vas a ver cómo las realidades cambian. Hermanos, no minimicemos el poder de una oración de un hombre o una mujer justa, porque puede cambiar la realidad en tu nación, en tu pueblo, en tu propia vida o en tu familia, hermano. Tu oración puede hacer toda la diferencia. Dale gloria al Señor. Puede hacer toda la diferencia en tu familia, en tu vida y aún en tu ministerio. Fíjense lo que dice Jeremías. Dice: corran por todas las calles, busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad, hermanos. Dios buscando un hombre o una mujer, ¿serás tú ese hombre, esa mujer? Santiago 5:16 dice: la oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. ¿Lo ves? Una sola persona temerosa de Dios puede marcar una gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén? La intercesión de una persona justa cambia realidades. Hermanos, Moisés intercedió y una nación fue salvada. Hermanos, una partera honró a Dios y su familia fue bendecida. Hermanos, un líder buscó a Dios y toda una nación fue avivada. Hermanos, una abuela compartió su fe con su nieto y este se convirtió en una bendición para el mundo. Y todo esto por el obrar de una sola persona. Hermanos, no minimicemos. Quizás tú eres la única persona en tu casa. Quizás tú eres la única persona temerosa de Dios en el trabajo, que lo estás intentando y que te sentís solo. No estás solo. Si tú eres una persona que te pones en la brecha, Dios va a escuchar tu oración y va a cambiar el clima, va a cambiar la realidad en tu trabajo. Dale gloria al Señor, en tu familia, en tu nación, en tu ministerio. Una sola persona fiel, dale gloria a Dios, hermano. Ay, qué impresionante. Hermanos, ¿sientes que eres el único que está intentando, que lo está intentando en tu trabajo? La situación en tu hogar está más allá de toda esperanza. ¿Te inquieta saber que son pocos los que tienen la necesidad de un avivamiento? Dale a Dios, mírame, dale a Dios el canal de un alma sedienta que clama y no habrá límites a lo que Dios pueda hacer. Dios está buscando un hombre o una mujer que se ponga en la brecha. Serás tú ese hombre, serás tú esa mujer que interceda en tu familia, que interceda en tu trabajo, que interceda en tu ministerio, porque a través de una sola persona Dios puede cambiar realidad. Hermano, dale gloria a Dios, no te vengas abajo, sé un intercesor, ponete en la brecha y vas a ver lo que Dios puede hacer a través de tu vida. ¿Cuánto nos anima esto, hermanos? No vamos a creer las mentiras del mentiroso. Estoy solo, pastor. Toda esta gente estaba sola. Mírame a los ojos. Toda esta gente estaba sola. Ahí tenés a Moisés intercediendo delante de Dios solito. Ahí tenés a la partera solita, temiendo y honrando a Dios. Ahí tenés al líder Josías solito delante del Señor. Ahí tenés a Loida y a Eunice y a la madre y la abuela de Timoteo solita. En su familia eran los únicos, pero ellos marcaron la diferencia. ¿A dónde están las abuelas que están orando por sus nietos? ¡Ah! Dios va a escuchar tu oración. ¿Dónde están las madres que están guiando solas a sus hijos en la casa? Dios va a escuchar. Dale gloria al Señor, hermano. Aunque estés solo, estás con Dios y Dios va a escuchar tu oración. Dale gloria al Señor. ¿Y quién es un intercesor? es una persona que se coloca delante de Dios para orar en favor de otra persona. En Ezequiel 22:30 dice: y busqué hombre, uno solo, por lo menos uno, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, delante de mí a favor de otro. Mírame, ese es el intercesor. Delante de Dios a favor de otra persona, delante de Dios a favor de otras personas, delante a favor. Ahí está el intercesor. Interceder por otra persona es la mejor manera de demostrarle el amor que le tenemos. ¿Cómo le demostró a Abraham el gran amor que le tenía a su sobrino Lot? Intercediendo delante de Dios, y Dios le salvó la vida. Ahí tenés, hay otro que le debe la vida al gran intercesor. ¿Cómo demostró su amor? Intercediendo delante de Dios. Y hoy la gente desprecia la oración de otros que hacen a su favor. A veces minimizamos y despreciamos la oración que otras personas hacen a nuestro favor. ¿De qué otra manera podrían ayudarte si no es orando, intercediendo delante de Dios? ¿De qué otra manera te podrían mostrar el amor que te tienen si no es orando, intercediendo? Cuidado con despreciar la oración de tus líderes y la oración de aquellos que están orando por tu vida. Las personas realmente sabias y espirituales entienden el valor de la oración a su favor. Cuidado. Por ejemplo, el ejemplo más excelso de un intercesor es Jesucristo. Dice que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Todos nosotros tenemos un intercesor personal en los cielos. ¿Y por qué estará orando Dios por nosotros? Para que no aflojemos, hermanos. Para que corramos la carrera y estemos corriéndola hasta el final. Confiando en Jesucristo hasta el final. Para eso ora. Para eso intercede. Para que no bajemos los brazos. Para que no tiremos la toalla. Y no solo Él, sino el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si la voluntad de Dios es que Jesucristo y el Espíritu Santo intercedan por nosotros, cuanto más nosotros tenemos que interceder para que este mundo, para que la gente a nuestro alrededor conozca a Jesucristo como el Salvador de su vida. Eso es interceder y eso es agradar a nuestro Señor. Aleluya, dale fuerte esa gloria a Dios. Seamos intercesores para que la gente conozca. Exhorto, dijo el apóstol Pablo, que se presenten ante Dios intercesiones por todos los hombres. Fíjense que al creyente se le permite acercarse a Dios para interceder en favor de otra persona. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¡Descuidado! ¡Qué privilegio! ¡Descuidado! No he ejercitado muy a menudo este de orar delante de Dios en favor de otras personas. Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra y también oró por ¿quién? Intercedió por su sobrino y lo salvó. Samuel intercedió por su pueblo, aún después de haberse retirado de la vida pública. Hermanos, nadie se jubila de intercesor. Dice en 1 Samuel 12:23, lejos esté de mí el pecar contra Jehová dejando de interceder por vosotros. Sí, pero ya no era más el pastor, ya no era más el líder, ya no era más el que los guiaba, ya habías desaparecido de la escena pública, pero él dice: yo no voy a cometer el pecado. Claro, él entiende, estas personas entienden que no interceder delante de Dios por el pueblo, no interceder delante de Dios para que la gente conozca a Jesucristo es un pecado. Y Jesús intercedió por Pedro cuando Satanás vino a buscarlo para zarandearlo. Simón, Simón, yo he orado, yo intercedí en favor tuyo para que la fe no falte. Lo que yo me pregunté es si Pedro habrá agradecido a Jesús por que él oró por su intercesión. Porque generalmente esa es la clase de ayuda que menos valoramos. Pero los hombres de Dios saben que no hay mejor ayuda que la oración, hermanos. Pablo dijo: oren por mí, pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Dice en primera, en Romanos 15: les ruego que oren mucho a Dios por mi vida. Hermanos, cuidado con desmerecer las oraciones de los líderes. ¿De qué otra manera podrían ellos estar ayudándote? ¿Cuántas personas dicen: me siento solo? Hermano, yo he visto a líderes llorar por aquellos que se quejan y por aquellos que están menospreciando y aquellos que se sienten solos. Yo les he dicho en la cara: yo he visto a tu líder llorar, hermano. Yo he visto al líder interceder y llorar por tu vida. ¿Qué otra manera? ¿De qué otra manera te va a demostrar el amor? Intercediendo por tu vida. ¿Quién sabe de cuántas cosas el Señor te libró a causa de la intercesión de tus líderes, a causa de la intercesión de tus padres espirituales? Hermano, no despreciemos cuando alguien dice que ora por ti, por mí. Dale gracias al Señor, porque es la mejor ayuda que pueden brindarnos cuando alguien ora por nosotros. Dale fuerte gloria al Señor. ¿Cuántas veces dice: pastor, nosotros estamos orando por usted, la familia, los pastores? Mire, aprecio tanto eso, valoro tanto eso. Es la mejor ayuda que pueden darnos, hermanos. ¿Cómo me voy a sentir solo si sé que de tantas personas, cómo nos vamos, cómo te vas a sentir solo? Si sabes que la gente está orando, que los pastores estamos orando, que tus líderes están orando por tu propia vida, que tus padres espirituales, que tus padres en la iglesia están orando, ¿cómo vas a sentirte solo? No hay mejor ayuda que cuando la gente dice que ora por nosotros. Moisés intercedió por el faraón, ¿te acuerdas? Y los juicios divinos se detuvieron. Abraham intercedió por el rey de Amalec y Dios permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Miren la intercesión, el poder de la intercesión. Moisés intercedió por Israel y Dios accedió a no destruirlos. Por eso digo, de cuántos accidentes, de cuántas cosas el Señor nos ha librado gracias a la intercesión. Y una de las cosas por las que la gente no le da gracias a Dios, además de que porque ese día tiene vida, es porque en la noche seguramente el Señor lo protegió de los embates del enemigo, de los torturadores nocturnos. Tenemos que aprender a darle gracias al Señor a la mañana porque hoy amanecimos con vida. Y no es un detalle menor, hermanos. Y además de eso, tenemos que darle gracias a Dios porque seguramente el Señor estuvo peleando, porque dice que no se duerme el que guarda a su pueblo. Así que seguramente debo estar velando y peleando por nosotros en la noche. De la misma manera que estos intercesores intercedieron delante de Dios y ellos no fueron destruidos, así nosotros, ¿de cuántos accidentes y de cuántos embates del enemigo fuimos preservados? Gracias a la intercesión de aquellas personas que nos quieren. Moisés intercedió y Dios hizo que las serpientes dejaran de morder a la gente, ¿te acordás? En otra ocasión el pueblo murmuró y Dios envió un fuego devorador. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él intercedió, el fuego se apagó. Necesita más pruebas escriturales acerca de lo que es del poder de un hombre o una mujer. Dios no está buscando hombres o mujeres, está buscando un hombre, una mujer, fiel, temerosa, íntegra, que se ponga en la brecha. Ah, hermano, lo que puede hacer Dios con una persona así. ¿Te acordás de lo que dice en Éxodo capítulo 17? Cuando salió a pelear el pueblo de Israel contra Amalec. Dice entonces Moisés, le dijo a Josué: me voy a parar en la cima de la colina sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba la batalla, pero cuando bajaba sus brazos, Amalec comenzaba a ganar. ¿Te das cuenta? Es decir, Josué era el que peleaba aquí abajo, pero allá arriba había un intercesor y la batalla la ganó no el ejército, sino el intercesor. Cuando él levantaba las manos y prevalecía en oración, su pueblo ganaba. Cuando él desfallecía en su rol de intercesor, Amalec es el que ganaba. La victoria de Israel no se debió a los esfuerzos denodados de los soldados, sino a la intercesión de su líder, hermanos. Las batallas espirituales se ganan en la cumbre del monte de la oración. Tú quizás sea la única persona en tu casa, quizás sea la única persona en el trabajo, en el ministerio, en la casa de oración. Somos un poquito, pastor, estamos ahí solitos. Nada que solito, Dios está con ustedes, y a través de la vida de hombres y mujeres comprometidas, algo tremendo va a suceder. Vas a marcar la diferencia, y de buenas a primeras el cielo se va a abrir y Dios va a obrar como respuesta a la intercesión. Aleluya, dale gloria, Señor. Otra función del intercesor es detener el avance del enemigo, ponerle un freno y reparar las brechas causadas por su accionar. Dice en Ezequiel 22:30 el pasaje, dice: yo he buscado a alguien que los defienda. Eso es lo que hace el intercesor. Además de ponerse en la brecha delante de Dios en favor de otros, ¿qué hace? Defiende, defiende la familia, defiende su vida, defiende la vida de sus hijos, defiende sus hijitos en la casa de oración, en la célula, defiende, protege. Dice, y a alguien que los defendiera, que los proteja como una muralla, pero no he encontrado a nadie. Hermanos, qué triste cuando en la familia no hay una muralla, cuando en la familia no hay un constructor de muros. Es terrible cuando en la casa de oración nadie ora. Es terrible cuando en la iglesia los muros son defectuosos y no son muros firmes, sólidos. Job reparaba brechas, es un ejemplo. Intercediendo por su familia bien temprano en la mañana. Era un líder espiritual en su familia, un reparador de muros. Claro, ¿por qué reparaba muros? Por los boquetes espirituales que podrían haber dejado el pecado de sus hijos. Él inmediatamente los reparaba. Porque un muro, el boquete en un muro, por ahí se te va la bendición, hermano. Tenemos que reparar el muro para que la bendición no se te vaya. Dice: alguno de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, serán conocidos como reconstructores de muros. Y eso es lo que Dios espera de todo líder, en el líder en la casa, papá, mamá, el hombre fuerte. Dios espera que seas un reconstructor de muros. Dios espera que detengas el avance del enemigo y que arregles los boquetes espirituales. Eso es lo que espera. Y los líderes en la casa de oración y los líderes en la iglesia, lo mismo, él espera. Por eso recrimina a su pueblo. Por eso en Ezequiel 13, Dios recrimina fuertemente a los líderes espirituales de la nación. Dice: no han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. El Señor esperaba encontrar a líderes reparando los boquetes de los pecados, pero ellos, hay paz y paz donde no había paz. Ahí tenés a Job, que era un reparador, un reconstructor de muros, deteniendo el avance del enemigo sobre su familia. Ahí tenés a Moisés, orando, un reparador de muros, un reconstructor de muros, deteniendo el avance del enemigo. Y ahí tenés a Fines. Se había desatado una plaga tremenda sobre el pueblo a causa de la rebeldía, pero Fines tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso mi pregunta: ¿eres un restaurador de muros? ¿Has decidido restaurar los agujeros que dejó el pecado en el muro protector alrededor de tu vida? ¿Eres un verdadero guerrero espiritual defendiendo a tu familia de los enemigos que pudieran entrar por las grietas que se abrieron con el pecado? A Dios le agrada que nosotros asumamos ese rol. ¿Cuál rol? El de ponerle un freno. Dice: busqué a alguien que los protegiera como un muro, que los defendiera como una muralla. Es decir, a Dios le agrada que nosotros adoptemos ese rol de reparar, de reconstruir muros, los boquetes espirituales que el pecado deja en el muro protector de nuestra vida, de nuestra familia. Nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que reconstruir los muros, así como hacía Moisés, así como hacía Job. Ahí tenemos que estar velando, verdaderos guerreros espirituales por nuestra familia, verdaderos guerreros espirituales por la gente que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde está ese hombre? ¿A dónde está esa mujer? Aleluya, dale fuerte gloria a Dios. ¿Dónde están esos intercesores? Una última reflexión. Hay muros que son seguros y reforzados, que se edifican de tal manera que son casi inquebrantables. El muro que rodeaba a Job, su familia y sus pertenencias era así, inquebrantable. No había demonio que pudiera entrar. Pero hay muros frágiles construidos sobre promesas de bendición a cualquier costo. No, ese muro se te va a caer. Dice, hay profetas malvados que engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo de cal. Esto es maquillaje. Y así hace, dice mi pueblo, todo está en paz, todo va bien, cuando no hay paz, porque no hay paz, son muros frágiles. Cuando no se construye un muro, se edifica sobre la base de la santidad, de la integridad, como Job, como Moisés, entonces ese muro alrededor de tu vida y de tu familia es frágil y puede caer. Cuidado, porque Dios dijo que hay quienes edifican muros de mala calidad, endebles, inconsistentes, inseguros. Estos muros pronto se van a caer, hermanos. El cerco protector que necesitamos es el mismo que tenía Job. Uno edificado sobre la base del temor a Dios, la santidad, la integridad. Un muro seguro que proteja no solo tu vida, sino también la de tu familia y la de tus pertenencias. Construye un muro seguro y el diablo no podrá tocarte. Transfórmate en un guerrero espiritual poniéndote en la brecha, intercediendo delante de Dios por tu familia y por la salvación de las personas. Sé tú el hombre o la mujer que Dios está buscando. Conviértete en un guerrero espiritual, un reconstructor de muro, alguien que se interponga entre Dios y tu familia para detener al enemigo, para detener al enemigo sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu casa de oración, sobre tus células, sobre tu ministerio. Sé un guerrero espiritual, sé el único hombre que Dios está buscando, la única mujer que, y vas a ver cómo las realidades van a cambiar por tu sola intervención, por tu sola intercesión, la diferencia que vas, dale gloria al Señor. Tú puedes ser ese hombre, dale gloria al Señor. Que nadie se deprima, nadie se decaiga. Mírame, mírame los ojos. Nadie tire la toalla, me siento solo. Nada de sentirse solo. Si tú eres la única persona que está empujando, sigue empujando. Sí, santifícate más, conságrate más e intercede delante de Dios. Y vas a ver lo que Dios puede hacer con una persona consagrada. Así como lo hizo con Moisés, con Job. Así como lo hizo con Abraham, así lo hará con tu vida. Y conviértete en un intercesor y vas a ver cómo Dios va a obrar maravillas a través de tu vida. Dale fuerte esa gloria al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.